Villa, mi general. Yo soy soldado de Pancho Villa, de sus dorados soy el más fiel. Nada me importa perder la vida, si es cosa de hombres morir por él.
Muchas gracias, Jesús. Es un gusto para mí estar en este espacio de la Universidad para Adultos de nuestra querida UAP.
Pues mira, Octavio, el día de hoy vamos a tomar un pequeño break, porque es una charla de amigos, sobre un tema que le compete a todo México. Estamos a punto de llegar a esa celebración de la Revolución Mexicana propiamente, pero es un contexto en el cual la presentación, mira, estoy pensando muchas formas de cómo dar el intro. Sin embargo, dije, ok, en esta presentación no puedo omitir en principio a Chihuahua, cuna de la Revolución Mexicana. Pero ¿qué pensaría Puebla al hacer esta afirmación? ¿Y qué pensarían los amigos de Morelos de decir, momento, te estás olvidando de que el verdadero precursor estaba o estuvo presente en Anenecuilco? Entonces, aquí vamos a dar un pequeño intro a cuáles fueron los antecedentes, cuáles fueron las primeras causas. Pero primordialmente, ¿quién se puede llevar el bastión de decir somos los originarios de la revolución?
Es un tema bien interesante. Además, en el campo de las ciencias sociales en general y la historia en particular como una de ellas, solemos tener muchos debates acalorados y que son muy fructíferos después al momento de hacer investigación sobre los conceptos, ¿no? Palabras que en la vida cotidiana usamos sin ton ni son, porque el lenguaje así nos lo permite. Cuando se trata de entender procesos sociales, dinámicas históricas, realidades culturales, tenemos que tener más cuidado con el uso de los conceptos. Y justamente todo un debate sobre las causas, los precursores, los orígenes, la antesala, ¿no?, los prolegómenos de la revolución. Hay todo un campo de discusión al respecto. Ahora, muchos te podrían también entrar al quite como Cananea y Río Blanco y adjudicarse también ellos ese papel, pero incluso lo podríamos pensar en términos prospectivos, es decir, ¿dónde triunfó la revolución? Y ahí, por ejemplo, quizá Coahuila podría decir, bueno, nosotros fuimos la cuna no solo de Madero, también de Carranza, o Sonora, diciendo nosotros le dimos a México, a Calles, a Obregón, a De la Huerta, que fueron los presidentes que institucionalizaron la revolución. Entonces, hay que ir, si te parece bien, de atrás y intentar entender cuál fue el México en el que se fue desenvolviendo este proceso revolucionario. Y el México de principios del siglo XX es fundamentalmente el México del porfirismo. ¿Y qué es el porfirismo? Sino una mezcla ahí bastante extraña entre el liberalismo que triunfó en 1867, el año en el que Benito Juárez, como presidente, decide aplicar la razón de Estado y ejecutar a través de un pelotón de fusilamiento a Maximiliano de Habsburgo en el Cerro de las Campanas. Y entonces ese liberalismo que triunfa en 1867 es un liberalismo que ya había ganado a los conservadores en la Guerra Civil, la famosa Guerra de Reforma, y ahora triunfaba encima de las fuerzas conservadoras, de ciertas alianzas del sector católico y, por supuesto, de los invasores franceses. Entonces es un liberalismo que monopoliza el juego político. Desde 1867 hasta 1910 no basta tener fuerzas políticas conservadoras disputándose ninguna gobernatura, ninguna la presidencia, nada, porque el Partido Conservador quedó desprestigiado luego de 1867. Entonces todo queda en familia. Y los grandes pleitos por ver quién va a suceder a quién, en qué cargo y todo esto, va a ser dentro de los liberales. Generalmente hemos entendido el porfiriato como una etapa monolítica, ¿no? Díaz llegó ya viejo a la presidencia y la dejó viejo. No, en realidad el porfiriato lo tenemos que entender en dos grandes bloques. Y estos dos bloques van a estar marcados por quiénes van a ser las personas de confianza de Díaz que estén en los cargos que toman decisiones. Porque pues muchas veces queremos asumir que todo es de un solo hombre. Es parte de este mito que instaló la posrevolución, ¿no? El hiperpresidencialismo mexicano. No es así, ya si al final del video podemos ir platicando las consecuencias y los efectos de la revolución y podemos conversarlo un poco más a profundidad, pero en realidad no era solo Díaz, era Díaz y sus ministros y sus alianzas en el sector económico, en el sector político. Entonces, el primer bloque del porfiriato va a estar dominado por los llamados Tuxtepecán. ¿Quiénes son ellos? Son compañeros de armas de Díaz en el 5 de mayo, en Puebla, en el 2 de abril, en Puebla, pero de 1867, y son militares que trabaron amistad con Díaz mostrándoles su valor en el campo de batalla. Entonces Díaz les va a tener mucha confianza y los va a nombrar en distintos puestos. Por ejemplo, uno que yo personalmente he estudiado en mi libro que publicó la UAP y la Secretaría de Relaciones Exteriores el año pasado, es el ministro de Fomento, Carlos Pacheco Villalobos. Hacia finales del siglo XIX, esta élite política va a ir siendo desplazada por los que en ese momento eran los chavillos, ¿no? Los jóvenes. Sí. Un grupo llamado los científicos. Las comillas aquí son importantes porque no quiere decir que fueran científicos. Eran militares, eran abogados, no se dedicaban a hacer ciencia en universidades. Les llamaban así porque ellos se formaron, ya no en las armas como los liberales de la generación de Díaz, sino ya dentro de una tradición intelectual que era el positivismo, lo que estaba en boga en ese momento. ¿Qué dice el positivismo? Pues muy fácil, que los pueblos están destinados a ir evolucionando intelectualmente. Y entonces la religión, el pensamiento religioso es un estadio pre-evolutivo. Inevitablemente toda la humanidad, decía Auguste Comte, el fundador de esta filosofía, va a quitarse la religión y va a entrar al pensamiento racional, ¿no? Científico. Y esta generación va a llegar al gobierno con la idea de que no se trata simplemente de gobernar, hay que administrar. Hay que hacer cálculos, hay que justificar por qué el dinero se va para allá. Y la generación de los científicos pues, va a estar encabezada por un hombre muy visible, José Ives Limantur, que va a ser el encargado del milagro económico del porfiriato. Esto último es importante, el milagro económico. Desde los 90 hasta 1910, México va a gozar, a pesar de que hubo algunas crisis ahí, va a gozar de bastante estabilidad económica. Hubo crecimiento, bonanza, y eso sería contraintuitivo, ¿no? Porque uno dice, si el país está creciendo económicamente, ¿por qué de repente está ahí una revolución? Entonces, hay algo que tenemos que buscar no necesariamente en la economía, que es en la política. El relevo es importante. Y lo que había pasado en el porfiriato, ya entrado el siglo XX, es que se había constituido en un régimen gerontocrático, que quiere decir en un régimen de ancianos, un régimen que ha envejecido con el propio presidente. Entonces uno puede ver las fotos del Díaz de 1880, que es el primer año en que llega a la presidencia, es un Díaz bastante joven, un Díaz incluso ahindiado, y voy a explicar el término, es un concepto que viene de la sociología para explicar ciertos rasgos. Acuérdense que Díaz es de Oaxaca.
Así es.
Pero a partir de la segunda elección de Díaz, que va a ser en 1884, 88 y en adelante, Díaz ya va a parecer blanqueado. Se va a talquear, se va a recortar el mostacho a la manera francesa. Y a partir de ahí vamos a poder ir viendo cada año cómo no solo Díaz envejece, también envejecen quienes están con él. Y esto es simbólico, Jesús, y a quienes nos honran con la amabilidad de escucharnos o vernos, porque un régimen que envejece es un régimen que no logra percibir la situación social de su tiempo. Esto es acostumbrado, ¿no? O sea, las generaciones, abuelos, padres, hijos, abuelas, madres, hijas, luego tienen muchas disputas por la forma de ver el mundo. Ahora, imagínate eso dentro de la casa, ahora imagínatelo a nivel administrar un gobierno. Madero va a estar entre estas nuevas generaciones que lo que están buscando no es cambiar el orden, ¿eh? Es simplemente que les dejen participar en la toma de decisiones, porque ellos son jóvenes que llevan décadas sin poder incidir en la realidad mexicana. Madero va a pertenecer al sector pudiente, coahuilense, emparentado incluso con Porfirio Díaz, o sea, no es un hombre del pueblo, él no ha vivido la misma vida que los obreros de Cananea o que los campesinos de la Sierra Norte de Puebla, no. Es un hombre acomodado que tiene una mentalidad muy del liberalismo del siglo XIX. Lo único que Madero quiere es que se honre la República con R mayúscula. Cuando uno revisa el Plan de San Luis de 1910, que Madero va a publicar en el exilio, porque hay que recordar que Díaz da esta entrevista al periodista norteamericano Krillman, ¿no?, donde él dice: México ya alcanzó la mayoría de edad, ya está listo para la democracia. El pobre Díaz, yo creo que tuvo un lapsus en ese momento porque se arrepintió, yo creo que a los 5 segundos de haberlo dicho, porque luego salió con que por fin no, sí me voy a postular una nueva reelección. Pero ya era muy tarde. Hay un dicho de la época en la prensa de ese momento que dice: Díaz ya había soltado al tigre y el tigre ya no iba a volver a entrar en la jaula. El tigre generalmente se hace alusión en esa prensa al pueblo mexicano. Pero yo en este ejemplo estoy aludiendo a las fuerzas políticas, dentro y fuera del régimen, fuera Madero, que dijo: ah, muy bien, pues entonces se mueve y activa el partido antireeleccionista y empieza a armar su plataforma electoral. Pero dentro del régimen también había sectores leales a don Porfirio, pero que también ya querían ellos su propio turno. Por ejemplo, el grupo reyista, llamado así por el entonces gobernador Bernardo Reyes. No él, sino su hijo va a ser quien le haga de manager electoral, ¿no?, y le arme la campaña. De hecho, Bernardo, cuando se entera, va a renunciar a la candidatura por mostrar lealtad a Díaz. Pero el punto aquí es que ya entonces en 1910... la gente ya está viendo efervescencia política, algo que no se había visto de esa manera desde 1880. ¿Y qué va a pasar? Que Díaz dice: no, 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 sí voy. Y en un golpe de efecto lo que va a hacer es arrestar a Madero, que era el otro candidato puntero, ¿no? Incluso llegó un momento donde las fuerzas intentaron negociar con Díaz y decirle: mire, siga siendo usted presidente general, pero que la vicepresidencia sí se juegue de a de veras. Pero Díaz no quiso soltar tampoco la vicepresidencia. Entonces Madero está en el exilio en Estados Unidos y él va a proclamar el Plan de San Luis. Y cuando uno revisa el Plan de San Luis, no va a encontrar en ningún lugar la palabra revolución. Y eso es verdaderamente significativo porque nos habla mucho de la mentalidad de Madero y de para dónde él quería ir. Se le desbordó. Madero intentó como que ensillar al tigre, siguiendo con la metáfora, pero, a ver, intenten si quieren ensillar una vaca, ahora luego platicamos de ensillar un tigre, ¿no? Las fuerzas sociales vieron en el proceso que había abierto Madero una oportunidad para reivindicar sus propias demandas. Los obreros, los campesinos, los indígenas, los sectores medios, los sectores profesionistas, ¿no? Y todo eso va a ir desbordando al propio Madero. Entonces, este conjunto de causas no explican directamente el estallido revolucionario, pero nos pintan el paisaje en el cual va a brotar la revolución. Las causas se tienen que buscar a nivel regional, porque no fue la revolución mexicana, fue un proceso revolucionario en el cual cada región, cada facción revolucionaria se sumó con sus propios intereses, con su propio pliego petitorio, digámoslo así, donde muchas veces coincidían, pero muchísimas otras no. Y eso nos va a explicar la propia dinámica de la revolución.
Así es, y sobre todo tenemos que plantear que a nivel global también pasaban muchas cosas. Parte de lo que, digo, muchas veces no se menciona, la influencia de Rusia que tuvo sobre este movimiento revolucionario de México. En ese entonces estaba la revolución bolchevique. Hay muchas, digamos que, teorías, afirmaciones, que hubo gente realmente infiltrada. Sin embargo, al final del día son mitos, son cuestiones que no se pueden sustentar de manera de facto que haya sido una orden, porque al final del día estaba sucediendo a nivel global un reacomodo. Estados Unidos estaba también, como ahora lo mencionabas, gozando de un tiempo ya también de bonanza, de identificar la parte tecnológica, el dinero también ya lo tenían ahí, y son partes que ahorita vamos a ir hilando en la conversación, Octavio, pero ¿qué tanto afectó realmente la situación global a que este proceso revolucionario tuviera éxito?
Bueno, la Revolución Mexicana está ya antes de estos, de estas convulsiones, ¿no? En 1910, 1911, y la Gran Guerra, también conocida como Primera Guerra Mundial, está ya hasta 1914, ¿no? Es bastante conocido por la cultura popular el asesinato del archiduque en Sarajevo, y bueno, viene toda la avalancha de te declaro la guerra a ti, ahora a ti, tal, tal, tal. Pero finalmente no va a ser un conflicto europeo, como podría haber sido, por ejemplo, con la guerra de Crimea, un territorio que tenemos lamentablemente bastante presente hoy por la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero la guerra de Crimea había sido el último gran conflicto europeo del siglo XIX. Y no había escalado tanto. ¿Por qué entonces la Gran Guerra se convierte en un conflicto mundial? Porque para ese momento tenemos ya el capitalismo plenamente integrado como un modo de producción internacional, donde los intereses comerciales de todos los países se ven involucrados en los de todos los demás. Es la época donde empiezan a surgir las grandes transnacionales, con sus modelos de asentar oficinas en un país, pero tener sucursales en muchísimos otros países. Aquí en México ese negocio imperó sobre todo en el sector eléctrico. Así fue como México se electrificó y luego se industrializó. Y eso, el hecho de que compañías estuvieran en todas partes, es lo que una de las razones que nos permite explicar que todo estuviera imbricado en ese momento. Ahora, en 1917, es decir, cuando nosotros estamos saliendo de nuestro proceso revolucionario, está estallando otro que en realidad va a tener una mayor proyección internacional, que va a ser la Revolución Bolchevique, que es una revolución estallada en Rusia, la Rusia de los zares, donde un sector radical del Partido Socialista se va a pegar a la tesis de Lenin de que la revolución se tiene que hacer haciéndola. En la UAP conocemos muy bien un poco de los debates marxistas si estudiamos en facultades de sociales, de humanidades, porque profesoras, profesores habrán vivido la época del comunismo en la institución, y estos debates entre trotskistas y estalinistas, y en fin, ¿no? Donde unos se apegan a la doctrina marxista que plasma en el Capital, que plasma en el 18 Brumario y que plasma en el Manifiesto del Partido Comunista, donde Marx dice se tienen que dar las condiciones objetivas para la revolución. Y luego tenemos la línea de Trotsky, que no, la revolución se hace haciéndose, y además la revolución se tiene que estar revolucionando. Eso le va a costar a Trotsky el exilio, ¿no? Exilio que, por cierto, va a vivir aquí en México, acogido por Frida Kahlo y Diego Rivera, y que le va a costar la vida, porque Trotsky va a ser asesinado aquí en México, porque en ese momento el régimen postrevolucionario tiene intereses alineados con Moscú. Ahora, la revolución bolchevique, entonces este sector radical lo que va a decir es, no, hagamos la revolución ya. Cuando Marx está escribiendo a finales del siglo XIX sobre una revolución obrera, Marx está pensando en Alemania y en Inglaterra, que son países altamente industrializados. No en Rusia, que es un país campesino y cuasi feudal cuando estalla la revolución. Pero bueno, finalmente iba a estallar en San Petersburgo. Y la revolución bolchevique, a diferencia de la mexicana, va a tener en claro que su proyección es internacional. Si la revolución mexicana se da por satisfecha con realizar sus intereses dentro de México, nunca tuvo ningún otro interés. La revolución bolchevique siempre se proyectó como una revolución internacional, que llevara el socialismo a todos los países para finalmente alcanzar el comunismo, ¿no? Ese estadio donde ya no habría estado, no había lucha de clases, etc. Esto va a sumar un elemento importante a la historia del siglo XX, que es el llamado fantasma del comunismo. Luis Serrán, un brillante historiador de la Universidad de Nuevo México, mexicano, ha creado un término que es la histeria anticomunista, que va a dominar el resto del siglo XX desde entonces, ¿no? La Revolución Mexicana nunca tuvo una imagen internacional tan grande como la Revolución Bolchevique. Ahora, las influencias entre revoluciones son notorias. Tanto los revolucionarios bolcheviques sabían de lo que estaba pasando en México, como no los revolucionarios mexicanos, porque ya había terminado la revolución, pero sí la clase política que se va a instituir como la nueva gobernante, va a estar siguiendo muy de cerca el proceso en Rusia. Durante muchos años, y de hecho yo en mi libro lo menciono, durante muchos años se mantuvo esta idea de que el régimen mexicano, el sistema político mexicano, era resultado únicamente de la propia historia de México. Esa costumbre que hemos tenido siempre de vernos el ombligo y creernos el centro de todo el mundo. En el sentido de que el sistema político mexicano se puede explicar a partir del liberalismo de Juárez y de la Revolución Mexicana. Listo. Pero eso en realidad es más propaganda, porque el discurso nacionalista que se va a instalar en la esfera pública después de la Revolución es un discurso profundamente xenofóbico. No quiere nada extranjero. En realidad sí hubo elementos. Hubo sectores del partido oficial, primero Partido Nacional Revolucionario, luego Partido de la Revolución Mexicana y finalmente Partido Revolucionario Institucional, que estaban inspirados en el socialismo, en las ideas rusas de los bolcheviques, y también hubo otro sector vinculado a Calles, a Genaro Estrada, a Vasconcelos, que estaba viendo a la Italia fascista de Mussolini, por ejemplo. Entonces, hubo muchas ideas en juego en el proceso postrevolucionario. Pero ciertamente de lo que nos da cuenta esto que tú mencionas es un inicio de siglo bastante convulso, porque están estallando guerras y revoluciones en todas partes. Y yo cerraría esta respuesta diciendo eso movió mucho el tapete porque los europeos estaban viviendo algo que conocemos como la Belle Époque, la Bella Época, así la bautizaron, en un deje de soberbia, ¿no? Creyendo que ya el mundo había alcanzado su historia. ¿Por qué? Pues porque Europa ya había civilizado a todo el mundo. Ya todo el mundo era colonias repartidas, las que no eran países independientes, que en teoría, según los europeos, estaban inspirándose en Europa, ¿no? Para la democracia, el liberalismo, el republicanismo. El mundo estaba interconectado, entonces ya todo iba bien. Y tómala, ¿no? Estalla una guerra mundial y empiezan una serie de revoluciones que a diferencia de las revoluciones clásicas, la francesa, la estadounidense, la inglesa, la industrial, no son revoluciones burguesas, no son revoluciones de los sectores liberales, son revoluciones sociales. Y la mexicana tiene, digamos, que eso como marca señera en la historia mundial, haber sido la primera revolución popular y social de la historia. Ya después, 7 años después, vendría la bolchevique y mucho después vendría la china, la cubana, la nicaragüense, que también serían revoluciones sociales y populares. Pero la primera, donde el pueblo mismo se organizó, ¿no?, y generó su propio discurso, fue justamente la mexicana.
Muy bien, Octavio, con esto que nos estás comentando, Cabe resaltar en este momento, ya tuvimos un poco la explicación que ahora nos das del contexto general de lo que estaba pasando fuera de México. Vamos nuevamente a bajar al terreno. Es muy importante mencionar a los participantes, a los caudillos, a quien fue identificado, que incluso hoy en la actualidad ya hasta tienen sus propias series los personajes. Y hay una frase que platicaba yo con el coordinador general, el doctor Miguel Ángel. En el momento que fuimos desglosando la información para esta entrevista contigo, Octavio, salió un término: la importancia de las mujeres. Muchas veces se tiene la idea de que este es un tema nuevo, en otra faceta, sí, en reconocimiento, pero hay que darle también reconocimiento a la participación de la mujer en el proceso revolucionario que vivimos. Y qué mejor muestra que las Doradas, las Adelitas. ¿Cómo podrías tú marcar la participación de la mujer en el proceso exitoso de la revolución?
Fundamental, igual que en la Revolución de Independencia. No solo con Josefa, Leona Vicario, que un acierto que yo veo del actual clima político mexicano es que se les haya reivindicado, no como actoras de segundo plano, sino de primeras. Y lo mismo ocurrió en la revolución. Un punto clave que el feminismo puso sobre la mesa desde sus primeros desarrollos, aunque hoy no existe el feminismo, existen los feminismos, pero un punto clave que pusieron las feministas sobre la mesa desde principios del siglo XX con las sufragistas, Simone de Beauvoir y demás colegas feministas, fue para que haya una transformación social o incluso para que la sociedad se siga reproduciendo, se necesita la reproducción material de la especie. Y esa reproducción material la garantizan las mujeres por el papel histórico que el patriarcado les ha asignado como las encargadas de las labores domésticas y de crianza, ¿no? Que hoy, afortunadamente, las feministas nos han ido ayudando a deconstruir eso y a saber que los cuidados son un tema compartido, es un tema colectivo, etcétera, ¿no? Pero en ese momento eso es claro. Hay un libro, no recuerdo el nombre de la autora, lamentablemente se me fue, pero nos pasa mucho esto a los historiadores, se nos olvidan cosas triviales, pero nos acordamos de qué pasó hace 3.000 años, que el libro se llama ¿Quién le cocina a Adam Smith?, este gran economista, ¿no? Y el libro justamente habla de eso, lo no visibilizado del papel de las mujeres en la reproducción cotidiana de la vida. No puedes tener a los ejércitos revolucionarios combatiendo contra el ejército federal si no tienen garantizado el sustento, la comida, las curaciones. ¿Y eso quién lo está haciendo? Las mujeres. Entonces, por una parte tenemos, digamos, en términos de mandato de género que les impone el patriarcado, un papel muy importante, pero también vamos a tener, por otro, el papel activo de las mujeres en el combate. Sí hubo mujeres, y Gabriela Cano, una brillante colega del Colegio de México, lo ha estudiado muy bien, sí hubo mujeres combatiendo. Y que incluso llegaron a rangos no de soldado raso, sino para arriba, ¿no? Incluso hubo un caso de una persona travesti, una mujer que fue general que Gabriela Cano ha estudiado. Y el Estado mexicano le condecoró a la persona, ¿no? Entonces es muy interesante ver ese tipo de elementos. Ahora, otra cuestión fundamental, las mujeres participaron en la financiación de la revolución, en generar las redes, las conexiones, porque muchas veces, si veían un hombre, era más fácil que el ejército federal lo retuviera. Si veían una mujer, muchas veces no sospechaban. Entonces la mujer llevaba ahí dineros, o llevaba en las enaguas cartas, documentos, telegramas, ¿no? Para mantener conectados distintos grupos o distintas facciones de la revolución. Uno más incluso, las mujeres estuvieron formando parte de la negociación por la creación del nuevo régimen político. No digo en la construcción del nuevo régimen, porque lamentablemente no lograron sus cometidos. La secretaria de Carranza buscó que en el proceso constituyente de Querétaro de 1917 se incluyera el sufragio femenino. Carranza la apoya, pero se encarga de que los diputados no aprueben la iniciativa. Entonces, el voto femenino tendrá que esperar hasta los 50 para ser aprobado a nivel municipal y luego todavía más a nivel estatal o federal. Y federal, perdón. Pero ahí ya tenemos ideas articulándose. En el sector educativo, no podemos pensar, por ejemplo, aunque es después de la revolución, pero viene del propio papel de la mujer durante la revolución, no podemos pensar en la construcción del Estado revolucionario mexicano sin las maestras rurales. Mujeres, la gran mayoría de ellas, que durante la Guerra Cristera muchas van a morir, porque las comunidades, en este discurso fanatizado que el propio clero promovió, veían a las maestras rurales como emisoras, ¿no? de este estado ateo, y etcétera. Hubo linchamientos tremendos al respecto, pero el papel educativo fue también clave para esto. Y una última, y el nombre de nuestra biblioteca aquí en la Universidad para Adultos se debe precisamente a ello, Elvia Castillo, hermana de Elvia Carrillo, hermana de el gobernador de Yucatán, Carrillo Puerto, él un convencido socialista, ella feminista, y Elvia Carrillo Puerto junto con otras feministas organizó el primer congreso feminista de América Latina, aquí en México. Entonces es muy importante ver cómo las mujeres no solo participaron en la revolución, también aprovecharon el clima revolucionario para intentar avanzar su agenda de expansión de derechos.
Sí, Es lamentable ver que el tiempo se nos está yendo como agua. Yo ya lo tenía previsto para todos los que nos están escuchando. Tienen la oportunidad de acercarse a ver nuestra convocatoria. Viene un pequeño comercial. Creo que ya está quedando muy evidente esta forma tan sencilla que tienes de irnos explicando las cosas y sobre todo que quedan claras. Y hablando de claridad, mi querido Octavio, hay una parte que no se toca mucho a la hora de hablar el proceso de la Revolución Mexicana, el arte en México, la música. ¿Qué influencia realmente tuvo la Revolución en algo que disfrutamos hoy en día?
Vinculo esta pregunta con algo que quedó, digamos, como que un hilito suelto de tu pregunta anterior, que fue el comentario que habías hecho de los caudillos. ¿Qué son los caudillos para quienes nos ven, nos escuchan, no tienen como claro? El término caudillo hace referencia a un hombre fuerte, es decir, a una persona que es reconocida por su comunidad como alguien importante, pero que además esta persona suele tener una capacidad militar. Generalmente los caudillos son personas que han combatido en grandes batallas defendiendo los intereses de su propio grupo. Y estos caudillos van a ser Villa, Zapata, los Ávila Camacho en Puebla, Saturnino Cedillo en San Luis Potosí, en fin, casi todos los estados tienen su propio caudillo, o incluso tienen muchos, porque hay estados muy amplios como propio Puebla, donde tienes caudillos regionales. Los Ávila Camacho eran caudillos al principio de la zona de Teziutlán. Claro, cuando se hacen con el gobierno estatal, con el gobierno de la Ciudad de Puebla y con la presidencia estatal del PRI, pues entonces van a dejar de ser caudillos nomás de ese punto de la Sierra Norte y se van a convertir en la familia de caudillos de todo el estado de Puebla, ¿no? Una forma que la comunidad tiene de expresar su afecto y su gratitud por los caudillos es componiéndoles canciones, los famosos corridos, que ahora están otra vez en moda por los llamados corridos tumbados, ¿no? Con Peso Pluma, Natanael Cano y todos estos cantantes. Entonces, es muy interesante ver cómo a veces como que la historia no se repite, pero rima, dice Mark Twain, ¿no? Este fantástico escritor norteamericano. Porque en ese momento lo que se consideraba música, lo que se consideraba arte, era aquello que estaba en el Palacio de Bellas Artes, que fue inaugurado justamente durante el porfiriato, ¿no? Como una forma de celebrar aquello que el Estado consideraba de buen gusto, digno de ser visto y de ser disfrutado. Y eso dejaba por fuera las estéticas populares, el arte popular, la chirimía, en fin, todo eso que era considerado naco, diríamos hoy. Los corridos son una forma de reivindicar el gusto popular, la estética popular, combinándola con el respeto, la estima, la gratitud que le tienen a sus caudillos. Y entonces, los corridos son estas canciones que hablan sobre los logros militares, las proezas de Villa, de Zapata, de personajes así. Si uno los oye, por supuesto que son corridos cargados de notaciones machistas, en fin, responden a la mentalidad de una época, ¿no? Y son propias de ese periodo. Otro impulso que va a tener en el arte es el muralismo. No en el periodo de la Revolución, pero a raíz de la Revolución, porque la Revolución va a promover la alfabetización de las masas, que la educación llegue a todo mundo. Y entonces el arte es una herramienta muy importante para eso. Ya no con pinturas que estén exhibiéndose en el Castillo de Chapultepec, en el Museo Nacional, en el Palacio de Bellas Artes, donde solo cierto sector letrado y con cierta capacidad adquisitiva puede ir y disfrutarlas. No, la pintura mural está pensada para que todo mundo la vea, la disfrute, pero además aprenda, se politice viéndola. Entonces tienes los maravillosos murales de Camarena, Alfaro, Siqueiros, Rivera, toda esta generación, muchos de ellos formados en Nueva York, en términos de cómo pintar, muchos de ellos pagados por Porfirio Díaz, a través del Ministerio de Educación, ¿no? Irónico que a quienes Díaz financió su formación artística, luego vendrían a celebrar el fin del régimen a través de la pluma. Para quien nunca haya tenido el gusto de verla, puede googlear la Torre de Rectoría de la UNAM. El edificio de la SEP, Palacio Nacional, ahí tiene ejemplos de estos murales impresionantes.
Exacto, y sobre todo saber que hoy en día están a disposición de cualquier ciudadano, incluso de turismo, es un dato también muy interesante, precisamente en este proceso que ahora viene. En la cuna del desfile, previo a y posterior, mucha gente en turismo suele visitar Palacio Nacional, suele visitar SEP, la misma Universidad Nacional Autónoma de México, tiene parte de la información que buscábamos en internet, tiene un pico de visitas precisamente a los murales, y qué bueno que haces referencia porque es puntualmente parte de lo que también nos identifica, Octavio. Y bueno, antes de irnos y de marcar lamentablemente un fin a esta entrevista, Octavio, me gustaría saber cómo tú, desde tu papel personal, pero más que nada como historiador, ¿cómo nos puedes definir una verdadera forma de celebrar, de conmemorar el proceso de Revolución Mexicana?
Híjole, esto va a ser políticamente incorrecto, pero bueno, tú dijiste, ¿no? Como ciudadano y como historiador, el Estado siempre, y es la lógica, el Estado siempre va a petrificar el pasado. Una historiadora brillante, Erika Pan, en una conferencia decía: déjenle de pedir peras al olmo. ¿Por qué le pedimos al Estado que emita un discurso crítico consigo mismo? ¿Quién en su sano juicio se dispara en el pie? El Estado tiene que legitimarse. Y no importa el color del partido político en turno, todos, como miembros del gobierno, tienen que legitimar al Estado. Entonces, el Estado obviamente lo que busca es hacer ese monumentote a Juárez en el Parque Juárez, enfrente de Plaza Dorada, o el hemiciclo a Juárez. Hay un efecto muy interesante, Jesús, que han estudiado mucho la gente de estética. No es casual que los monumentos sean de piedra, de bronce, y generalmente sean mucho más grandes, y la expresión facial se adusta. Es un sentido de: yo no soy ese. Algo tenía esa persona que ya estaba como destinada a ser un héroe, ¿no? Y entonces nos desmoviliza, porque claramente ellos estaban llamados a hacer lo que hicieron, nosotros no. Una forma que yo considero socialmente útil de apropiarnos del pasado, de experimentarlo, de movilizarlo, es entender que quienes han hecho procesos como la revolución no fueron héroes y tampoco fueron villanos, fueron seres humanos de carne y hueso que tenían familias, emociones, afectos, intereses, que iban al baño y comían como tú y como yo y que tomaron decisiones en su momento, pero no eran solo hechos aislados. No podemos entender a Madero sin toda la movilización, por ejemplo, con los Cerdán en Puebla, pero no solo con los Cerdán, con los estudiantes del Colegio del Estado, cuando Madero viene a dar su discurso a la plaza, que desde entonces se llamará Plaza de la Democracia, ¿no? En la plazuela del Carolino,
Exacto,
como le llamamos hoy.
exacto.
Ahí hay una placa en el Hotel Colonial que recuerda que desde ese balcón Madero le habló a los estudiantes, sin las mujeres, sin las masas indígenas que se movilizaron, sí en Oaxaca, pero también en muchas otras partes de la República, sin los obreros, sin los profesionistas, sin todos. Entonces, la mejor forma, yo creo, de conmemorar eventos que nos han fundado, como la revolución, porque tampoco se trata de negarlos y decir: no, no, es que no celebremos, no recordemos. No, hagámoslo. Y dejemos de que el Estado haga el desfile y dejemos que el Estado haga lo que al Estado le corresponde. Está bien. Además, francamente, yo sí soy muy honesto, ¿no? ¿Quién como niño no le gustó si tuvo la oportunidad de desfilar? Es una experiencia chida. Pero además de eso, generemos estos espacios de reflexión, de autocrítica, como sociedad y como Estado, ¿no? A ver, ¿qué nos falta? ¿Qué no hemos logrado? ¿Qué está pendiente? ¿Y cómo podemos irlo haciendo? Creo que desde la docencia, por ejemplo, incentivando a la organización estudiantil, que se involucre en las universidades, en las escuelas, de todas las formas posibles, ¿no? Desestigmatizando la movilización social. Contrario a lo que solemos creer, ningún derecho se ganó por la vía del plumazo y bonito, ¿eh? No, no, todos los derechos, absolutamente todos, se han ganado por los movimientos sociales y pasaron al Estado. Creo que esa es la mejor forma, ¿no? Y a mí personalmente, pues me gusta, cuando toca hablar de esto, pues invitar a leer investigaciones serias, científicas, que den cuenta de los claros y oscuros de los procesos revolucionarios de las personas, no el morbo y tampoco la geografía, es decir, la apología a los héroes, no, con en carne y hueso, aciertos, desaciertos, para que así veamos que eso no está tan lejos de nosotros y la posibilidad de incidir sobre nuestra realidad tampoco está tan lejos de nosotros.
Así es, Octavio. Y mira, antes de cerrar y lanzarte la pregunta estrella, me gustaría que nos ayudes ahorita en una dinámica. Ya hemos llevado más o menos 30 minutos de conversación, que se están convirtiendo en 40. Y a todos aquellos que nos están escuchando vía Spotify y YouTube, vamos a librar un regalo, ¿sí? Pero tú eres aquí el experto. ¿Qué te gustaría de lo que hemos platicado hasta este momento que sea a la primera persona, porque va de manera directa a la primera persona que nos escuche en YouTube y primera persona que nos al revés, que nos está escuchando vía Spotify y que nos ve en YouTube, vía YouTube, para poder llevar el regalo? ¿Qué nos tienen que contestar? Vamos a hacerlo distinto. Una para la plataforma de Spotify y una para la plataforma de YouTube.
Ok. A ver, para YouTube mencioné, pero no di el nombre, de la secretaria de Venustiano Carranza que intentó promover el sufragio femenino. Que la gente investigue el nombre, se googlea muy rápido, ¿no? Entonces, a ver, es nomás cuestión de ver quién es más rápido tecleando o pulsándole ahí en el celular, si te parece bien,
claro, Jesús,
como
sí.
Pregunta para la dinámica. Y la otra podría ser, como pregunta, algo sencillito, ¿no? ¿Cómo se llama el plan con el cual Zapata desconoce a Madero? Y justamente lo que Zapata dice es, esto no fue para lo que nos inscribimos, ¿no? O sea, habíamos quedado en que iba a ser una revolución que redistribuyera tierras, que reempoderara a los sectores excluidos. Madero no hace eso cuando es presidente y entonces Zapata emite un pronunciamiento con el cual se desmarca. Entonces, si la gente nos da el nombre del plan en Spotify, se lleva el regalito.
Perfecto, Octavio. Muchísimas gracias por apoyarnos en esta dinámica. Y retomando ya el tema, ya hablamos un poco sobre esta lucha que fue básicamente por la tierra, por la demanda, una reforma agraria, de derechos, principios. Octavio Espíndola, puntualmente, ¿qué mensaje logró extraer de este proceso revolucionario y que actualmente ve que es un gran logro para todos los mexicanos?
Es que no es uno, son montones. Y otra vez regreso a los claroscuros. Por la parte del oscuro, podríamos seguir la tesis de este profesor de la UNAM, brillante historiador marxista de cepa, Adolfo Gili, que decía la revolución fue traicionada. Entonces, el Estado que surgió de la revolución se encargó de echar para atrás todas las promesas de la revolución, ¿no? El corporativismo, el patrimonialismo, el autoritarismo, el clientelismo, que lamentablemente, y lo digo con total seriedad, siguen gozando de buena salud en pleno 2023 en México, fueron una forma de intentar traicionar a la idea de la revolución. ¿Para qué? Pues para evitar que las masas siguieran movilizadas. Sí te doy derechos, pero no te dejo participar en la realidad. Sí te creo sindicatos, pero coopto a los líderes para que no se descarrile el sindicalismo. Pero aún así, la revolución permitió la participación social. Sí había habido experiencias previas. Fausta Gantús y Alicia Salmerón, dos brillantes colegas del Instituto Mora, han escrito muchos materiales, artículos, libros científicos sobre las campañas electorales y políticas en el siglo XIX, por ejemplo. Entonces, sí, la gente tenía momentos de participación, sí, pero no como la revolución. Y como después, porque además la gente después de la revolución queda con la idea de que el gobierno está ahí porque la gente lo votó. Y el PRI, como partido que institucionaliza la revolución, lo va a entender. Y va a estar jugando permanentemente con eso, con la apelación a la gente, ¿no? En este nacionalismo por revolucionario. Pero la experiencia de movilización es importantísima. Dos, la participación universitaria. Desde ese momento hasta, yo diría, la fecha, las y los universitarios hemos formado parte activa de la historia. El momento más, digamos, cúspide, el momento más claro de esto, pues por supuesto ese movimiento estudiantil de 1968, ¿no? Pero no solo ese. A lo largo del siglo XX, desde la revolución, desde esas apelaciones de Madero a los universitarios, había una movilización permanente. la reforma, la autonomía universitaria, fue también uno de los triunfos de la revolución. Los derechos laborales, otro de los grandes logros de la revolución. Entonces, si te das cuenta, no es como uno, son varios de los derechos que hoy damos muchas veces por sentado, pero que están permanentemente bajo ataque, en amenaza, o sea, nunca tenemos que creer que ya lo que disfrutamos hoy en día está, está ganado, ¿no? La libertad de prensa, el derecho a expresarnos, también es otro fruto de la revolución, aunque, repito, el régimen que va a venir después va a intentar acotarlo, ¿no? Un ejemplo muy claro de cómo se hacía esto, y todavía lo hace el Estado mexicano, la prensa no puede comprar papel donde quiera, tiene que comprarlo con una sola empresa, y esa empresa es una paraestatal del Estado. ¿Qué hacía el Priato en su época de esplendor de gobierno autoritario del siglo XX? Manipulaba los precios del papel. Y entonces a los periódicos como el Grupo García Balseca, del Sol de Puebla, el Sol de México, el Sol de Torreón, todos estos, que eran afines al régimen, les daba el papel tremendamente barato. Y aquellos, aquella prensa, aquellos medios que eran críticos o que no se doblegaban, les ponía el papel tremendamente oneroso, de tal manera que o cerraban la imprenta o se cuadraban y accedían a un precio mucho más competitivo, ¿no? Sí, esas son formas de manipulación, pero al fin y al cabo hay un derecho de trasganado que tuvo que ir siendo ampliado definitivamente, ¿no? Entonces, muchos de los derechos que gozamos hoy fueron fueron un logro, una conquista de esa movilización social de la revolución, o que la revolución sembró y en el periodo venidero la gente fue manteniendo.
Octavio, qué charla tan más fructífera, tan más placentera en lo personal, y espero que para todas las personas que nos están escuchando sea así. Lamentablemente ahora sí ya llegamos al punto final, pero dirías tú, sin dejar hilos sueltos en esta charla, al principio dije que habías sido recientemente galardonado. Me gustaría puntualmente que con esto te puedas despedir, de qué fue ese premio y dónde te pueden encontrar, porque seguramente nos van a dejar ahí comentarios. Ya sabes que hablar temas de historia también es difícil poderlo acotar en, incluso aunque tuviéramos todo un día para platicar, todavía siguen cosas pendientes. Entonces, platícanos un poco de tu reciente reconocimiento que te dieron y dónde pueden encontrar a Octavio Espíndola.
Buenísimo, mira, el premio fue a mi libro, el que he mencionado recientemente, que se titula Labor Omnia Vincit, Chipilo entre el fascismo transnacional y el Estado posrevolucionario. Lo editaron la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desde aquí mando un cálido saludo a Toño Lucio, el director general de publicaciones de la UAP, que fue un incansable promotor de este proyecto, y junto con él todo el equipo de la Dirección de Publicaciones de la UAP y del acervo histórico y diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, el libro fue postulado al premio Francisco Javier Clavijero a la mejor investigación en historia y etnohistoria. El premio Javier Clavijero es uno de los premios INAH que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y bueno, ahí ganó la mención honorífica esta investigación. Yo de verdad que sigo sin creérmela, que esta pequeña investigación con algunos aportes haya sido valedora de ese reconocimiento. El libro lo pueden adquirir en las librerías de la universidad, en Profética, en El Sótano, en muchas partes, en las librerías de la Secretaría de Relaciones Exteriores, allá en Alameda Central. Y bueno, si les interesan los temas que yo he trabajado o algo, en la página de Google Académico, ahí tengo mi página, ahí hay un enlace para mandarme mensaje, o en Academia, que es otra página también académica, hay una opción para contactarme, y ustedes pueden ver lo que he publicado. Siempre lo subo ahí para consulta abierta sobre distintos temas. Si me permites un contracomercial pequeñito, si les llamó la atención el tema del nacionalismo, lo cultural, el muralismo, en un libro que publicó la Universidad de San Petersburgo hace 2 años, publiqué un capítulo sobre el nacionalismo cultural mexicano en la posrevolución, justamente como un poquito de los temas que hemos platicado ahorita. Entonces, en caso de que les interese, ahí lo pueden encontrar ustedes en Google Académico o en Academia, la página de Academia.
Perfecto, Octavio, pues No me queda más que despedirnos. Espero que sea la primera de muchas participaciones aquí en el podcast. Realmente agradecido contigo, Octavio, que se haya podido acoplar tu agenda, porque hoy en día sé que eres un profesionista muy ocupado y te agradezco el espacio.
Muchísimas gracias a ti personalmente, Jesús, por la invitación a la Universidad para Adultos, que la verdad yo ya siento como mi casa. Es muy a gusto venir aquí a convivir con el equipo de trabajo, con las y los estudiantes y a la UAP que nos acoge.
Muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos escuchan y nos están viendo, recuerden, soy Jesús Antonio de la Vega y nos vemos hasta la próxima.
¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Pancho Villa!
¡Viva Francisco Villa!
¡Mi general! Soy soldado de Pancho Villa, de sus dorados soy el mejor.